Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos reitera su demanda al gobierno cubano para que libere de inmediato al ex contratista Alan Gross, tras conocerse que ha perdido la visión de su ojo derecho y está sumido en una profunda depresión. Detalles en el siguiente informe en la voz del corresponsal de Radio Martí en Washington, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que el subcontratista Alan Gross, condenado a 15 años de prisión en Cuba, está en una situación extremadamente difícil por el deterioro de su salud y reiteró su demanda al gobierno castrista para que lo libere de inmediato. El diario digital Café Fuerte dijo que Scott Gilbert, abogado del subcontratista estadounidense, informó que Alan ha perdido la visión de su ojo derecho y se niega a recibir visitantes debido a que padece una profunda depresión. Consultada al respecto, la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo:
"We recognize Mr. Gross is in an extremely difficult situation. He's been imprisoned by Cuban authorities for more than 4 years for doing nothing more than helping Cuban citizens gain access to the internet."
Reconocemos que el señor Gross está en una situación extremadamente difícil. Ha estado encarcelado por más de 4 años solo por ayudar a ciudadanos en Cuba a tener acceso a internet. Constantemente hemos dejado muy claro a funcionarios del gobierno cubano que Alan Gross debe ser liberado de inmediato, dijo la vocera citando un comunicado. El abogado Gilbert explicó a Café Fuerte que las caderas del subcontratista están en un deterioro tan avanzado que le han impedido hacer ejercicios en los últimos 2 meses. El estado de Alan es grave y si los gobiernos de Cuba y Estados Unidos no resuelven esta situación, morirá en la cárcel, dijo Gilbert según el diario digital. El Departamento de Estado señaló que mantiene el caso de Alan Gross en el primer plano de sus discusiones con el gobierno cubano y destacó la importancia que Washington le da a su bienestar. Además, el comunicado reiteró que la detención del subcontratista sigue siendo un impedimento para una relación más constructiva entre Estados Unidos y Cuba.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton habló sobre la falta de libertad de expresión en Cuba, la existencia de presos políticos en la isla y cómo el régimen culpa de todo al embargo estadounidense para apuntalarse en el poder.
En una entrevista con la cadena Univision, Clinton dijo que Estados Unidos tiene un prisionero político en Cuba. Se trata del excontratista Alan Gross, quien ha sido arrojado a prisión y no le han dado la oportunidad de regresar a su casa con su familia, afirmó Hillary Clinton.
La posible candidata presidencial para las elecciones del 2016 agregó que le gustaría ver que el caso de Gross se resuelva y que Washington avanzara en el levantamiento del embargo. La ex senadora demócrata señaló que algún día le gustaría ir a Cuba.
Al respecto, en el programa de Radio Martí Cuba al Día, los periodistas Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron sobre este posible cambio en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el ejecutivo del Partido Arco Progresista y de la Mesa Coordinadora del Nuevo País, Manuel Cuesta Morúa.
Ya habíamos hablado contigo este pronunciamiento que ha dado pues la ex secretaria de Estado y posible que candidata presidencial sobre el tema del embargo a Cuba. Berta, iniciamos contigo, las damas, tu posición sobre este planteamiento que ha dado Hillary Clinton sobre Cuba.
Ellos estaban en Europa y le estaban echando la culpa al gobierno de Estados Unidos, que era el que me iba a pagar el viaje a Europa, a Alemania. Entonces, por lo tanto, estamos en que las damas de blanco queremos que se mantenga el embargo, de que no exista ninguna mejora comercial con respecto al embargo y la mejora comercial en Cuba, pero tampoco las relaciones, porque quien ha roto y no quiere relaciones con el gobierno norteamericano es el gobierno de Cuba. Está asfixiado ahora, pero sí está buscando el oxígeno por parte de la Unión Europea, pero también por parte del gobierno norteamericano, que son los gobiernos más poderosos, los que más dinero tienen, y esto es lo que está buscando el gobierno de Cuba, recursos. Está buscando también oxígeno y que no se lo puede dar.
Ahora me gustaría pasar a Cuesta Morú y tal vez después escuchar también la misma opinión de Berta al respecto. Cuesta, también me gustaría escuchar tu opinión, por supuesto, sobre el tema del embargo, si se debe mantener o no, pero yo tengo una pregunta, que es que uno de los argumentos que más se esgrime en contra del embargo es que el embargo justifica la represión en Cuba, es decir, que el régimen reprime y utiliza el embargo como una justificación. ¿Hasta qué punto esto es real? ¿Hasta qué punto Cuesta Morúa, cuando a ti te meten preso o te reprimen, pues te dicen que lo están haciendo porque existe un embargo, o es por tu actividad como opositor dentro de Cuba?
Cuando a nosotros nos reprimen, nos detienen, nos encarcelan, nos hacen acto de repudio y nos golpean, responde a la naturaleza del régimen. En ese sentido, el régimen es como el escorpión. La motivación real está en que un régimen totalitario no puede pensar y no puede permitir que otros tengan libertad de expresión, de asociación, etcétera. Dicho esto, yo creo que tardíamente la clase política norteamericana se debe dando cuenta de que el embargo no funciona. Yo coincido con mi amiga y compatriota Berta en que el problema fundamental de los cubanos no es el embargo norteamericano. De hecho, los últimos movimientos de las autoridades cubanas demuestran que el embargo no es el causante de nuestro problema, porque los que están entrando por las aduanas son cubanos, y son los cubanos a los que le están restringiendo las cantidades de medias, zapatos, comida, etcétera, que pueden traer. De modo que no tiene nada que ver el embargo de los Estados Unidos con nuestras circunstancias y nuestras condiciones.
La columnista del diario The Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, considera alarmante la presencia de Rusia en América Latina. O'Grady opina que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere reconstruir el imperio soviético.
Sin la cooperación de Europa del Este y apenas un socio menor de China, el mandatario ruso se aproxima a sus aliados en América Latina y a Cuba como cabeza de playa, escribe la periodista. O'Grady recuerda las visitas este año de funcionarios rusos a centros de inteligencia en Cuba, el alquiler de jets rusos y el perdón de una deuda multimillonaria que La Habana tenía con Moscú.
En mayo, el Consejo de Seguridad de Rusia y la Comisión para la Seguridad y Defensa Nacional de Cuba acordaron formar un grupo de trabajo conjunto. En junio, Moscú firmó un acuerdo de cooperación con La Habana que le permite instalar en la isla sus estaciones de navegación Klanos.
Según la periodista, Putin, quien estuvo en el mes de julio en la capital cubana, quiere asegurarle al mundo libre que puede ser una amenaza en el patio trasero de Estados Unidos. Un modelo que la región no necesita, concluye Mary Anastasia O'Grady. Y al respecto, Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las opiniones de los expertos en temas cubanos, Marcelino Millares y Jaime Suslicki.
El Kremlin ha reconocido que se encuentra negociando el establecimiento de bases militares en 8 países, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua, las cuales podrían ser utilizadas para recibir aviones y submarinos rusos.
Putin está a la defensiva en Ucrania, por lo tanto está en la ofensiva en América. Y en América, Cuba es la base central que ellos tienen. Cuba es un portaaviones.
La ocupación de Crimea tiene que ver con el puerto y la visita a Cuba tiene que ver con el aeropuerto de San Antonio de los Baños y tiene que ver con el puerto de Mariel, que lo van a usar para los submarinos rusos.
El costo que tiene, el costo político que tiene para Rusia el tener ese portaaviones ha sido la condonación de la deuda de 35 mil millones de dólares y una inversión de 3 mil millones de dólares en Cuba. Esa inversión la van a hacer en el Mariel.
No obstante, algunos opinan que así como Estados Unidos superó a la Unión Soviética, sucederá lo mismo con la Rusia de Putin.
La lucha en este momento es una lucha puramente capitalista y en eso los norteamericanos tienen la ventaja, en capital y en los conocimientos.
Esto le da una ventaja estratégica a los rusos, no que van a confrontar en estos momentos a los Estados Unidos, pero obliga a los Estados Unidos a gastarse millones de dólares en vigilar, supervisar estas acciones de los rusos.
La presencia rusa es una presencia que pone a los Estados Unidos a la defensiva también, o sea, tiene un costo para los Estados Unidos.
En otra época, la doctrina Monroe ponía coto a las ambiciones europeas. Pero como casi todo en la vida, los acuerdos pierden vigencia.
Era puramente política en el siglo XIX y XX, en el cual los americanos dijeron América para los americanos y no querían penetración europea.
Eso ya pasó de esa historia. Los Estados Unidos están involucrados en Europa y los europeos están involucrados en Cuba.
Se propagan los casos de dengue por varios municipios de la provincia de Villa Clara. Al respecto, desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol ofreció detalles de esta epidemia.
El Politécnico Lázaro Cárdenas, ubicado en la carretera de Camajuaní, kilómetro 5, muy cerca de la Universidad Central Marta Abreu, se va a destinar para los enfermos, los casos de dengue, que van a ser ingresados allí. Y sé que se destinaron ciento y tantas camas más, no recuerdo el número exacto, en el hospital provincial Arnaldo Millán Castro para los casos diarreicos y de cólera. Son decenas y decenas de personas diariamente en los cuerpos de guardia de los policlínicos, hospitales, con esta situación. De verdad que es lamentable y crítica la situación que estamos viviendo. El municipio de Santo Domingo está crítico, Caibarien también, encrucijada, por otro tanto, Sagua está declarada la capital del dengue. Entonces, ¿para qué te voy a decir? Villa Clara, en estos momentos, todos sus municipios están altamente contagiados, a pesar de que solamente se mencionan Santa Clara y Ranchuelo. Esto anteriormente, para adquirirlo, costaba mucho trabajo. Muchas personas lo traían de la ciudad de La Habana, porque aquí en la electroquímica de Sagua, para nadie es un secreto cuántas noticias han salido de las veces que se ha encontrado rota en lo que va de año. No hay cloro ni para las piscinas. El problema está en el agua. 55 años de un sistema que está ahí dándose como progreso y como mejoras para la población cubana y no ha hecho un acueducto en esta ciudad.
Entre tanto, la situación epidemiológica en la ciudad de Camagüey se complica. Las autoridades han habilitado otro centro escolar para acoger a enfermos de dengue. El periodista independiente Fernando Vázquez explica la situación para Radio Martí.
La máxima figura de la política en Camagüey, este señor José Luis Tapia Fonseca, acaba de mandar a habilitar la escuela vocacional Máximo Gómez al efecto de trasladar para allí nuevos casos de dengue que ya no caben en el Instituto de Ciencias Médicas y en el Hospital Provincial Amalia Simoni. Se va a habilitar para 1.500 casos, porque esta escuela tiene una capacidad para unos 3.000 estudiantes, ¿no? Pero bueno, en el caso en que se habilita para enfermos, en este caso de dengue, solamente las literas, que son de dos sesiones, se ponen enfermos en la litera, se ponen en las partes de abajo, o sea, de la mitad de 3.000, 1.500. Se preparan los albergues para 1.500. La situación es realmente algo en crecimiento, ¿no? Y sumamente alarmante. Todos estos casos de dengue, ¿no?, que se están descubriendo y que no terminan la situación. Todos los policlínicos mandan entre por encima de los 50 casos de dengue diario para el Hospital de Amalia Simoni o para, en este caso, la Universidad de las Ciencias Médicas Carlos Juan Finlay.
Mientras tanto, en Santiago de Cuba, cerca de un centenar de personas con síntomas de dengue o cólera ingresan cada día a hospitales y centros médicos improvisados en instalaciones educativas.
Precisamente en el programa Contacto Cuba de Radio Martí, así lo reportó Yosmani Mayeta, periodista independiente, que ha estado siguiendo de muy cerca la situación epidemiológica en esa parte de la isla.
La situación epidemiológica acá en Santiago de Cuba es adversa. Ya las autoridades sanitarias de la provincia ha reconocido la situación. Recientemente termina el carnaval sanitario y ya se cumple lo que la misma comisión organizadora del carnaval aseguraba con la comisión de higiene y epidemiología, que la situación después del carnaval se iba a agudizar. Los hospitales, se puede decir que entran diariamente entre 80 y 100 personas a los hospitales habilitados en la provincia, que son tres: el Hospital Ambrosio Murillo, el Hospital Juan Bruno Sayas y recientemente la Escuela de Trabajadores Sociales. Esta última, en la Escuela de Trabajadores Sociales, con bastante buenas las condiciones constructivas de la escuela, pero allí las personas que son internadas no cuentan con las condiciones higiénicas porque esta escuela no tiene mosquitero y sabe que las personas con dengue deberían de tener mosquitero.
Cubanos de la tercera edad se ven obligados a trabajar después de la jubilación para cubrir sus gastos. Otros, sin embargo, afirman que la asistencia del gobierno es suficiente. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene los dos puntos de vista que dieron estos ancianos desde la ciudad de Ciego de Ávila.
Después de estar trabajando durante toda una vida, muchos en Cuba tienen que seguir haciéndolo en lo que encuentren después de la jubilación para cubrir sus primeras necesidades. Así, por ejemplo, se encuentra este señor en la ciudad de Ciego de Ávila que vende tamales en la vía pública.
Tengo una jubilación, lo que es una jubilación chiquita, yo gano 226 pesos y entonces eso me alcanzaba, no me alcanza vaya para mis gastos, porque yo tengo que pagar la corriente y la comida, esa cosa, que la comida es lo más caro que hay.
Este otro anciano le dijo a periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión que por lo mínimo una persona en Cuba necesita unos 1.000 pesos al mes para vivir.
Una persona que mantenga te mantenga él y por alguien en la casa. Porque tú tienes, si eres una persona, tienes que mantener que te limpie, que te lave. Una persona necesita, que no nos lo pueden dar. Promedio 1,000 pesos.
¿Y por qué no se lo dan?
Yo lo que gano son 2,42. Tengo 81 años.
¿No? Es decir, con 1,000 pesos la vida para usted fuera más o menos.
Sí, claro. Porque yo puedo, mira, yo voy allí y a comprar una piña y son 20 pesos.
Otros avileños afirman que con lo que reciben están bien, incluso le agradecieron al gobierno.
Yo pienso que el Estado cubano quiere, ha tenido su mejor programa. Que bueno, a veces suceden cosas que los que están no lo hacen muy bien o se le presentan dificultades. Pero pienso que sí, que el Estado cubano se ha ocupado de la vez. Como por ejemplo, dan una dieta, aunque sea pequeña o como sea. Yo recibo dietas.
Dieta que, según dijo, es tener acceso a comprar leche, que en Cuba se le asigna solo a niños menores de 7 años. Este otro señor remató diciendo que está jubilado, no le alcanza, pero que no pide ayuda.
Yo te voy a decir, yo estoy cobrando mi pensión y trabajo aquí, me busco el resto. Nunca andaba buscando a ver si me ayudan, eso no anda mucho. ¿Qué voy a decir? Hay a quien sí le ayuda.
Los apagones se han incrementado este verano en la provincia de Holguín. El activista Pedro Pablo Celestrín Reina conversó con Radio Martí sobre las afectaciones que padecen los residentes en esa zona del país.
En este verano ya se van viendo mayores afectaciones con lo que es fluido eléctrico. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos apagones. El día 19 dieron un apagón de 12 del día a 4 de la tarde. El día 29 dieron otro de julio, dieron otro de 12 del día a 5 de la tarde. Y entonces se ve lo que era por población indignada por los apagones, porque como bien ustedes saben, aquí las cosas para cocinar todo es eléctrico, por el contrato que hizo Cuba con China, de todos los fogones, todas las ollas, todo es eléctrico. Y ayer eran las 12 del día y se oían los niños llorando porque no tenían nada que comer, nada de corriente, porque era hasta las 5 de la tarde. Y se veía la población muy indignada porque ya estos apagones se ven más frecuentes y más frecuentes. Este martes 29 de 12 a 5 de la tarde, en la misma ciudad de Holguín. Todo completo, todos los repartos, y Espino, Pueblo Nuevo, La Quinta, Piedra Blanca, todos esos barrios de la provincia de Holguín fueron afectados. Porque yo me tomé el trabajo y llamé a Camagüey, yo tengo amistad en Camagüey, tengo amistad en Ciego de Ávila, en Santiago de Cuba, Granma, y me confirmaron lo mismo, que parece que vamos a ir, que vamos para atrás como si fuéramos a ir al periodo especial. Bueno, yo ayer tuve que calentar lo que fue el almuerzo de mi casa y otros vecinos que se veían con la luz solar. Bueno, ya lo del gas, el alcohol y todo lo que nos repartían, ya eso es para cuando viene un ciclón que nos venden el poquito petróleo y el poquito del polvo. Pero mientras es eléctrico todo.
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Esta semana se reanudó en Nassau, Bahamas, el juicio a un grupo de militares acusados de cometer abusos y aplicar la violencia contra inmigrantes cubanos detenidos en un centro de esa ciudad. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, nos trae los detalles de Jordan Berta, uno de los cubanos más afectados por la brutal golpiza, quien viajó para comparecer a esta vista, así como las declaraciones de su abogado.
Desde Santa Clara, Jordan Berta relató el carácter hermético que tuvo esta audiencia.
Ahí, una unidad militar, el juez era militar, el mundo era militar. Yo lo que hice fue que iba a pasar de todo, seguir diciendo lo mismo. Ahí estaban los mismos guardias que me dieron a mí, estaban algunos, pero bueno, la mayoría estaban ahí.
La prensa no tuvo acceso y la defensa se comportó, según dijo, de manera agresiva.
Por ejemplo, me dijo que eso era mentira mía, que me habían dado open Bahamas, que yo había venido con las heridas a Bahamas y me repetía mucho las mismas preguntas, me las repetía no sé cuántas veces y yo siempre lo digo lo mismo, lo que pasó, yo solamente le dije lo que pasó esa noche. Así que te estás diciendo mentira, ¿verdad?
Los comentarios del abogado defensor Wayne Monroe fueron refutados por el letrado radicado en Miami, Lorenzo Palomares, representante legal en Estados Unidos de los cubanos que presuntamente fueron sometidos a golpizas en Bahamas.
Entiendo que siempre, no importa cuántos testigos vas a tener, cada uno va a tener la versión de sus hechos como ellos lo vieron. No es necesariamente contrario.
La defensa de los 5 militares acusados considera necesario el testimonio del tercer testigo, Alexander Vázquez, que según dijo, cree se encuentra en Cuba o en Estados Unidos.
Si me garantizan mi seguridad en las Bahamas, que yo quiero que sea de los gobiernos de los Estados Unidos, y que me garanticen mi regreso a los Estados Unidos, yo puedo ir cuando ellos quieran y al momento que sea, junto con mi abogado Lorenzo. Palomar.
El señor Monroe dice que él no puede verificar quién soy yo y que mi cliente está aquí y que él no piensa decirle nada al tribunal.
En el correo electrónico, Palomares le informa: el señor Vázquez está disponible para prestar testimonio vía Skype o bien podría ser entrevistado en nuestras oficinas en Miami. Le sugiero a esa persona que se remita a la misión diplomática en Miami de Bahamas, dijo Monroe, y si en realidad puede probar su autenticidad, lo pondrán en contacto con las autoridades a cargo de este caso.
Yo he hecho contacto con la embajada, hice contacto con el consulado aquí en Miami y no me han atendido.
Para el doctor Monroe, las heridas que presentaron los testigos bien pudieron haber sido infligidas horas antes de que fueran llevados al hospital y no el día que, según dicen, recibieron los golpes.
No creo que hay verticalidad ni transparencia en el sistema.
Otro testigo de este caso ya prestó declaraciones. Me refiero al también cubano Carlos Pupo, que aún se encuentra retenido en Bahamas.
El boliviano Manuel Rodríguez ganó un juicio a la aerolínea cubana de aviación, a la que demandó por transportar sin su autorización a su hija a La Habana en 2006, cuando la niña tenía 4 años. Más con Jorge Orellana.
El boliviano Manuel Rodríguez ganó un juicio a Aerolínea Cubana de Aviación, a la que demandó por transportar sin su autorización a su hija a La Habana en el 2006, cuando la niña tenía tan solo 4 años. La decisión judicial declara ilegal el transporte internacional de la menor Manuela Carmen Rodríguez, de origen boliviano, a Cuba en el vuelo 933 por la empresa cubana de aviación. Así lo dijo Manuel Rodríguez.
Sentencia está ejecutoriada y ellos no tienen ningún derecho a apelar ni a amparar. Lo que sí, pero ya el juez va a dictaminar el monto que Cubana debe pagar por los daños tanto morales, psicológicos y emocionales, ¿no?
Manuel Rodríguez, sobre un posible reencuentro con su hija, señaló:
yo espero que mi presidente, tengo entendido que ya está enterado de la noticia, ponga sus buenos oficios para, hablando del tema humano, de que él me colabore para que yo pueda tener la Manuela conmigo, ¿no? Estamos hablando de 8 años de incomunicación, 2 años que él está.
Si bien el caso legal se ganó contra Cubana de Aviación por el transporte ilegal de un pasajero, Rodríguez dijo que solicitará al gobierno boliviano su cooperación para que interceda ante el gobierno cubano y logre el reencuentro con su hija Manuela del Carmen Rodríguez, que se encuentra en Cuba.
El rapero cubano Bian Oscar Rodríguez, o sea, el B, declaró en Miami al diario El Nuevo Herald que el papel de los raperos en Cuba es tratar los temas que no abordan los artistas de otro género. Se habla de lo que se vive en el barrio, de lo que vive la gente en la calle, así explicó el B, uno de los 2 integrantes de Los Aldeanos.
El B, quien se encuentra aquí en Miami para grabar un nuevo disco con su colega Aldo, dijo que muchos raperos en la isla se confunden porque ven a otros raperos en el catálogo de la Agencia Cubana de Rap.
A su modo de ver, la cultura hip hop es como una cultura de resistencia, de la calle, y para nada tiene que ver con la política cultural que se maneja en las empresas en Cuba.
También el rapero cubano dijo al Nuevo Herald que sigue habiendo censura en el sector y que Los Aldeanos no han podido cantar en concierto desde el 15 de febrero del año pasado.
¿Por qué muchos peloteros cubanos han decidido hacer sus carreras en el béisbol profesional fuera de la isla? Periodistas independientes buscaron respuestas entre ciudadanos de Holguín y Abril Reyes preparó esta pieza con las opiniones que expresaron.
De todas las maneras posibles, los cubanos siempre se las arreglan para tener noticias frescas de sus coterráneos en las grandes ligas.
The turn, here it is. Swung on and launched to left field. McLeod is going back. He's going to watch. And Cespedes has tied it up. Yoenis Cespedes.
En el equipo profesional están jugando bastante bien, porque siempre van adelante. Siempre va del mismo año pasado, dieron buen rendimiento.
Los peloteros cubanos son peloteros de buena calidad y aspiran a ser peloteros grandes en liga mayor, y ellos no tienen ese privilegio que existe
afuera.
En una entrevista exclusiva con TV Martí, el líder jonronero de Cienfuegos, Pito Abreu, dijo acerca de la posibilidad de poder vestir nuevamente la camiseta del equipo Cuba.
Seguro que no lo pensaría. Yo creo que todos los cubanos que estamos aquí quisieran tener esa oportunidad. Algún día se nos va a dar con el favor de Dios.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.